tardes. ¿Cómo están?
Bien.
¿Cómo ha estado México en mi ausencia? ¿Qué hay de nuevo? ¿Qué me cuentan por acá? El doble y el triple, ¿no? Ya están como agotados con todo eso. Bueno, un gusto para mí compartir con ustedes en la tarde de hoy y seguir acá en Escuela para Padres platicando acerca de temas importantes y creo que vitales para nuestra familia. ¿Recuerdan qué tema trataron la semana anterior para ponerme al día? ¿Cómo? Estuvieron hablando de antivalores, okay, entonces estuvieron en ese tema. Yo no sé si yo estoy corriendo más, un poco más adelante que los conferenciantes, los psicólogos, y tal vez por causa de mi ausencia, a lo mejor voy un poquito más adelantado. Pero hoy vamos a estar hablando acerca del ejercicio de la autoridad de los padres. Así que la palabra clave en la tarde de hoy es esta: autoridad. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a estar hablando acerca de autoridad en el hogar. Y fíjense qué curioso, en la mañana de hoy, mientras esperaba, bien temprano al amanecer, mientras esperaba en el aeropuerto de Miami para venir para aquí, para México, se dio un caso allí en la sala de espera antes de subir el avión, donde un niño de no más de 6 años, si es mayor de 6 años, ha crecido bien poco este niño. Pero realmente un niño pequeño, 5 o 6 años, la mamá parece que le prohibió algo o le dijo que no a algo que le estaba pidiendo. Y el niño se le acercó a la mamá con actitud desafiante, apretó su puño y le dijo: "Te voy a golpear". La miró otra vez, le acercó el puño más cerca, su puño bien pequeñito, pero con mucha ira en su rostro y con un enojo muy fuerte en sus palabras, que se sentía esa carga emocional, le acercó el puño hasta golpearlo. Y luego comenzó a decirle: "No te amo, no te quiero más, no eres mi mamá más, sal de este lugar, vete de este aeropuerto, no te quiero aquí". Y era toda una serie de insultos y de agresiones impresionantes. Y eso realmente es alarmante. Cuando vemos una criaturita tan pequeña que tiene tanta capacidad de ofender a su mamá en este caso y decirle tantas cosas en tan poco tiempo. Pero lo más significativo no fue esto, lo más significativo fue que la mamá miró al vacío y lo ignoró todo el tiempo como si no estuviera hablando con ella. Y no hizo nada para decirle a este niño que se estuviera tranquilo, que dejara de hablarle de esta forma y para intentar quizás detenerlo en su agresión hacia ella. Y lo más interesante aún fue que a su lado de la mamá, yo no sé si era el papá, un hombre ya adulto, o el abuelo, estaba un señor que luego subió con ellos al avión y que igual, de la misma forma, miró al vacío como si con él no fuera, como si no conocieran a ese niño por espacio de algunos minutos. Le confieso que conté hasta 10 y voy a darle la oportunidad a ellos de que reaccionen y de que ellos intervengan, pero parece que una señora que estaba allí no contó tanto como yo y se le acercó y le dijo: "¿Me dan permiso?". "Sí, cómo no". Y ahí comenzó a entablar un diálogo con el niño, que terminó en ese mismo niño agresivo abrazando a su mamá y pidiéndole perdón. Porque una tercera persona, un desconocido, tuvo que intervenir en la escena para provocar en ese niño una reacción de arrepentimiento. Porque sus padres, o su padre, o su madre, mejor dicho, y su abuelo quizás, no sé qué nivel de parentesco tenía este otro señor con el niño, no supieron cómo reaccionar, olvidaron por un momento que ellos tienen la autoridad. Entonces hoy vamos a hablar acerca de este tema. Con una pregunta quiero comenzar en la tarde de hoy: ¿Cómo conseguir o cómo obtener la autoridad en el hogar? Quiero escuchar con ustedes las respuestas que me quieren compartir. ¿Cómo lograr tener autoridad en el hogar? Es la pregunta que gira en este comienzo de esta tarde. Lo quiero escuchar a ustedes. Imponiéndose, me dice acá la señora. Sí, de una vez, ¿no? Pues me impongo y ya. Sí. De las mamás malas. Sí, mi señora. ¿Cómo?
Poniendo límites.
Estableciendo límites. Así les dejamos saber que somos autoridad. ¿Papá?
Con respeto y congruencia.
Exacto. Con respeto y congruencia. Eso se suma a lo que anteriormente han estado diciendo ustedes, las mamás. Mis manitos levantadas por acá, ¿verdad? Sí, mi señora. El ejemplo, el modelo, lo que nosotros proyectamos y ejemplificamos. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, ¿no se anima alguien más a añadir otro comentario o otra opinión? Yo creo que sí, yo creo que cada uno de ustedes tiene mucho que decir, sí.
Yo simplemente que no soy tu mamá,
le dices
lo que yo
digo. Se dice así: yo aquí el que manda soy yo. Ese es el eslogan de casa, ¿no? Muy bien. Pues bueno, pues seguimos adelante entonces. La siguiente, por favor. Bueno, la palabra autoridad se deriva del latín y tiene este significado. Quiere decir ayudar a crecer. Así que es muy importante cuando nosotros vayamos a... Disculpen, estoy un poco afectado de la garganta. Cuando vayamos a ejercer la autoridad, tenemos que preguntarnos, ¿con qué motivación lo estoy haciendo? ¿Por qué lo hago? ¿Lo hago para dejar saber aquí en casa que yo soy quien manda? ¿O lo hago porque realmente estoy acompañando a un ser humano, a una personita, en su etapa de crecimiento, hasta entregarlo a la vida como un adulto responsable que se valga por sí mismo o por sí misma? Y yo creo que es algo que tenemos que tener presente. ¿Por qué? Nos debemos preguntar, ¿por qué ejercemos autoridad? Bueno, quizás en primer lugar porque la tenemos, pero una vez más, además de tener la autoridad, ¿cómo lograr mantenerla en el hogar? Siempre pensando que estamos allí para invertirnos en la vida de nuestros hijos y lograr que crezcan sanos y sean adultos responsables. Así que el significado mismo etimológico de la palabra nos envía un mensaje directo a nosotros en nuestra calidad o nuestro ejercicio de autoridad en el hogar. La siguiente, por favor. Ahí está. Bueno, los padres debemos distinguir entre estos tres términos, estas tres expresiones: ser autoridad, tener poder, tener autoridad. Bueno, yo creo que si olvidamos lo primero, estamos eliminados de la carrera. Nosotros no debemos ni preguntarnos por un momento quién es la autoridad en la familia, quién es la autoridad en el hogar. La autoridad somos nosotros, los padres. ¿Estamos de acuerdo? Porque pareciera que en el siglo XXI se intercambiaron los roles y ahora nuestros hijos nos dicen a nosotros cómo se vive la vida. O quizás algunos intentan decirles a sus padres cuáles son las normas, los límites o lo extralimitado en lo que ellos quieren vivir. Y mientras más crece, bueno, es que ya creció, es que ya es un adolescente, es que es casi una mujer, es que no la puedo controlar, es que él es así. Y comenzamos nosotros a justificar esos patrones de conducta donde nuestros hijos hacen lo que quieren porque nosotros mismos no asumimos lo que somos. Somos autoridad. Como decía la mamá, yo soy la que mando. Y creo que debemos creernos eso muy en serio. Somos la autoridad. Ahora, en el ejercicio de esa autoridad tenemos que comprender que tenemos poder. ¿Sí o no, papás? Todavía creemos que tenemos poder. Y como decía una mamá hoy en Lomas, en los Estados Unidos es más difícil. O sea, porque he estado de visita en los Estados Unidos y frente al berrinche de mis hijos, a la indisciplina, me he venido mucho de disciplinarlo porque hay cámaras por todas partes y pueden llamarme a la policía. Y pareciera que hay una cuestión social, sobre todo en el país en el que vivo, donde hay niños que inclusive se atreven a amenazar a sus padres en decirle, voy a hacer una llamada al 911 para decirle que me estás abusando y para decirle que me estás hablando de la manera que yo no quiero, etcétera, etcétera. Entonces, algunos padres se dejan coaccionar y se dejan intimidar por esas declaraciones de sus hijos. Yo aconsejo a los papás así muy abiertamente, usted no deje que sus hijos le amenacen con el 911, usted mismo llame al 911. Y luego le dije, mira, aquí tengo al despachador de la policía, mi hijo quiere decirle algo. Y luego que vengan, demuéstrele a la policía que no estoy hablando de abuso doméstico, no estoy hablando de golpes, estoy hablando de ejercicio de autoridad. No estoy hablando ni tan siquiera de disciplina física, estoy hablando de límites, estoy hablando de ejercicio del poder. Y es obvio que en las primeras etapas a veces los métodos son más coercitivos. Hay que establecer límites más férreos, hay que establecer disciplinas más serias para que los hijos entiendan quién tiene el poder y entiendan quién tiene la autoridad. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en la medida que van creciendo, ellos van a asumir ¿quién tiene la autoridad? Si nosotros la ejercemos correctamente, ellos llegarán a la conclusión, mientras crecen, yo no soy la autoridad, aunque en algún momento quise arrebatarla. La autoridad es papá y la autoridad es mamá. Y para los padres que están aquí presentes, debemos tener mucho cuidado de no quitarnos la autoridad enfrente de nuestros hijos. Porque yo creo que los problemas de autoridad en el hogar están dados también por eso. Como el esposo denigra a la madre delante de los hijos. Y como la señora también descalifica la autoridad del padre delante de sus hijos. Y ahí comienza entonces una lucha de poder donde los niños se dan cuenta de este conflicto bélico y ellos terminan ganando ventaja de estos conflictos matrimoniales. Yo creo que tenemos que ser de un mismo sentir, tener un mismo criterio, estar de acuerdo y que el sí nuestro sea compartido y el no nuestro sea compartido. En casa nos hemos puesto de acuerdo. de que si nosotros delante de nuestros hijos decimos algo que al otro no le parece, ahí no nos desmintamos. Que después que los muchachos se vayan, entonces nosotros en nuestra habitación platicamos al respecto. Y si yo dije algo que estuvo mal, entonces yo regreso con mi esposa frente a mis hijos y les digo, su mamá me hizo reflexionar y quiero pedirles disculpas. Pero que delante de ellos en el momento, no, ninguno de los dos nos demeritemos. Porque entonces eso hace que se resquebraje la autoridad y nuestros hijos digan, ah, tengo a mamá de mi lado, ah, tengo a papá de mi lado. Él dijo que sí, ella dijo que no, ella dijo que sí, pero él dijo que no. Entonces vamos a manipular aquí y mamá me dijo que no más pastel, pero mamá me dijo, come todo lo que quieras. Le pedí dinero a mamá y me dijo, no, no te voy a dar dinero y no le pidas a tu papá. Pero corrí a donde estaba papá y me dio dinero y me dijo que sí. Entonces ya lo tengo. No están de acuerdo. Y al darse cuenta de esto, pues entonces se resquebraja la autoridad. La siguiente es una pregunta que quiero hacerles en la tarde de hoy. ¿Qué pasa cuando nosotros perdemos la autoridad en nuestro hogar? ¿Qué sucede? Es un caos, ¿verdad? Es una catástrofe. ¿Qué otros calificativos podemos darle a un hogar donde los padres han perdido la autoridad? El orden, ¿verdad? Es decir, lo que va a reinar es el desorden, una anarquía total. ¿Qué más? ¿Qué más pasa? Quiero escucharnos. ¿Cómo?
Los hijos se confunden.
Se confunden totalmente, por supuesto. Definitivamente ellos se van a confundir. Yo quiero señalarles dos cosas en la tarde de hoy. La primera, la que viene a continuación, ¿qué sucede cuando se pierde la autoridad? Cuando los padres cedemos la autoridad. Ese es el niño del aeropuerto hoy, en la mañana, que casi golpea a su mamá. Ese es el niño que se convierte, él cree la autoridad. Nuestros hijos se convierten en autoridad. Ellos comienzan a dictaminar, ellos comienzan a dictar lo que se dice, lo que se come, lo que se hace en casa, qué programas de la televisión ver y hasta qué hora verlos. Ellos no solamente establecen los límites, ellos rompen nuestros límites y van mucho más allá y comienzan a dictar las leyes del hogar. Y mamá y papá se convierten en dos seres humanos al servicio de estos pequeños monstruos que estamos criando y que decimos que son nuestros hijitos bonitos y hay que darles todo lo que nos pidan. ¡No! Les regalo hoy una palabra clave para la educación de nuestros hijos que nos regalará autoridad y los conducirá a ellos a ser adultos sanos. Es una palabra monosílaba, muy simple, pero muy perdida en el vocabulario familiar del siglo XXI. Es esta palabra, no. Digan conmigo, no.
No
tenga miedo en decirle a sus hijos, no. Tengo un hijo que es un negociador impresionante y entonces él me dice, yo quiero que me compres ese videojuego. No. ¿Será que no tienes dinero? Esa pela. No, sí tengo el dinero. Entonces, ¿por qué? ¿No me quieres dar un regalo? ¿No quieres que tu hijo sea feliz? Y le digo, sí, por supuesto, por eso te estoy diciendo que no. Porque eso no te va a hacer más feliz que lo que ya eres. Hace un mes atrás te compraste un videojuego. Creo que no lo has usado lo suficiente. Así que, por el contrario, mientras este no le des uso, ¿para qué comprar uno nuevo? ¿Te das cuenta? Y mi decisión es no. Mamá, mamá, va a buscar a su mamá. Papá, y ahí dialoga con la mamá y la mamá le dice, ¿qué dijo tu papá? Ah, papá dijo que no, pues no. Y entonces no le tenemos miedo, no. Por la sencilla razón de que sabemos que les estamos haciendo bien. Que les estamos haciendo bien. Les explicamos por qué no. Les explicamos por qué no. Porque muchas veces ellos se confunden detrás de nuestro sí continuo. De que quieren el último tenis que salió en el mercado. El último teléfono. Y se trauman si ellos no tienen el iPhone 6 y el iPhone 6 Plus. Y yo voy, ¿por qué si mis amigos lo tienen? Pues, ¿qué pasó? ¿Te vas a morir si no tienes un teléfono? ¿Te vas a morir por eso? Hay que establecer límites. Mi hija, la mayor, ella tiene su teléfono, pero me di cuenta que estaba perdiendo tiempo de estudio después que regresaba de la escuela, porque pasaba mucho tiempo su teléfono y texteándose con las amigas. Y entonces bajó algunas calificaciones, la llamé y le dije, ¿qué crees que esté pasando? Oh, que tengo muchas cosas que hacer, que el coro, que el drama, que el ballet y todas las actividades extracurriculares. Le decía, está bien, perfecto, mira, inviertes tanto en ballet, inviertes tanto en esto, inviertes tanto en esto, pero te sobra todo este tiempo. Yo le cuantifiqué el tiempo. Le dije, en ese tiempo que tienes libre, tú puedes estudiar todas tus materias y tú puedes mejorar tus calificaciones. Creo que lo que está pasando es que te dimos la confianza de usar un teléfono, que por cierto lo tengo sincronizado de todo lo que ella se escribe con los amigos y ella sabe que yo lo leo. Así que en ese sentido está monitoreada. Pero anyway, ella dice, no se dio cuenta de que el tiempo que está usando Obama está afectando sus calificaciones. Y le dije, creo que me entregues tu teléfono. Hasta que se termine tus clases, no usarás teléfono. Me lo entregó. Lo tomé y lo guardé. Las clases se terminan la próxima semana. Al día siguiente que yo le pedí su teléfono, ella vino en la mañana y me dice, papá, ¿dónde está mi teléfono? Le digo, ¿todavía te atreves a pedírmelo? ¿Se te olvidó la conversación que tuvimos? Me dijo, no, sí, es cierto, discúlpame, no me di cuenta de lo que habíamos hablado. Sí lo sabía, simplemente ella quería probar fuerza, a ver si papá ya rompía su palabra al día siguiente y entonces ella se salía con la suya. Ahí lo tengo guardado, donde ella menos se lo imagina, y precisamente el jueves siguiente de la próxima semana termina sus clases. Al día siguiente yo le voy a entregar su teléfono, porque quiero cumplir mi palabra. Yo puse un límite a esa disciplina. Yo dije, hasta que se terminen tus clases, y quiero cumplirla. Así mismo como establezco las pautas también, o los límites, o las disciplinas, tenemos que cumplir las promesas que le hemos hecho a nuestros hijos. Y es difícil a veces, porque entonces ponen caras, porque a veces se molestan, porque tratan de hacer un boicot familiar, porque quizás quieren que los abuelos los sobreprotejan, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos que ser muy firmes, y sí, a veces vestirnos de malos, en el ejercicio de la paternidad, pero definitivamente al final nos los van a agradecer cuando crezcan y se den cuenta de los valores que construimos en sus vidas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, este es un peligro, que ellos se vuelvan autoridad. Lo segundo que puede ocurrir cuando perdemos la autoridad es lo siguiente, por favor, es que ellos salgan a buscar algún otro modelo de autoridad. Ya sea que se hagan parte de un gremio, de un grupo, y se dejen arrastrar, como dice una frase popular, no sé si la conocen aquí en México, dice, ¿a dónde va Vicente? ¿La conocen? Dice, ¿a dónde va Vicente? ¿A dónde va la gente? Entonces está hablando de aquellos que se arrastran por lo que los grupos hacen. Cuando nuestros hijos no tienen clara la autoridad en casa, o quién es la autoridad, ellos se harán parte de un grupo, y si dicen, vamos todos a robar, vamos todos a robar. Y aunque no roben, parte del grupo. O en algunos casos buscan entonces figuras adultas que les enseñen entonces patrones equivocados, pero bajo la bandera de la autoridad. Yo creo que les compartí hace algún tiempo atrás, hace poco más de un año, cuando estábamos en la escuela para padres del año anterior, yo les comenté esta historia, que hoy quiero refrescarla, quiero recordarla, de un conferenciante juvenil en Latinoamérica, trabaja en Centroamérica, Salvador, Guatemala y Honduras, con la juventud, en la problemática juvenil de Centroamérica, sobre todo con las pandillas. El nombre de él es Jeffrey de León. Es un profesor universitario, un padre de familia, de origen guatemalteco que reside en los Estados Unidos, pero que trabaja en Centroamérica con esta problemática social. Y él tuvo la dicha, por decirlo de alguna manera, de establecer contactos con algunos líderes de pandillas, porque él está trabajando con las pandillas para sacar a estos jóvenes de sus estilos tóxicos de vida. Entonces logró que lo llevaran a él y a un acompañante a ver a líderes de una pandilla importante en El Salvador. Lo encapucharon, lo llevaron a un sitio que más tarde él descubrió que era una especie de nave abandonada, y para sorpresa suya, los que estaban allí presentes como líderes de aquella pandilla importante en El Salvador son adultos expresidiarios, hombres hechos y derechos, que aún desde la prisión, antes de salir de ella, controlaban a estos jóvenes para que roben, para que extorsionen, para que vendan drogas y para que traigan la delincuencia a las calles de El Salvador. La pregunta de Jeffrey fue, ¿por qué ellos los buscan a ustedes? Y la respuesta de estos hombres adultos fue muy sencilla, porque estos chicos no tienen padres, ellos están buscando autoridad, ellos están buscando modelos de padre, y esos somos nosotros para ellos. Las pandillas son su familia y nosotros somos sus padres. Modelos equivocados, roles equivocados, autoridad equivocada, pero necesaria por nuestros hijos o para nuestros hijos. Y si no la ejercemos correctamente en casa, saldrán a buscarla a cualquier lugar, al mejor postor, y terminarán siendo víctimas de mentes, por supuesto, malsanas, perversas, que los usarán para sus propios intereses equivocados. No perdamos el derecho que nosotros tenemos, ni la oportunidad que tenemos de ser autoridad. Ejerzámosla, seamos lo que debemos ser en el hogar. Así que la pregunta que nos hacemos hoy, la siguiente, es esta: ¿Cómo tener autoridad? Antes de compartir algunas pautas, quiero escucharlos a ustedes. ¿Cómo tener la autoridad? Ya la tenemos, ya somos autoridad, pero ¿cómo tenerla delante de nuestros hijos de una manera correcta? A ver, ¿qué me dicen ustedes, los papás? Quiero platicar con ustedes, así descanso, por favor, mi garganta, que está un poco afectada. Digo, es parte de mi coartada en la tarde de hoy. No, es que quiero escucharlos a ustedes. ¿Cómo tener esa autoridad? favor, no todos a la vez. Ay, ¿quién se anima? ¿No? Volvemos a los límites. El establecimiento de límites, muy bien. ¿Qué más? ¿Cómo? Exactamente. Claro. Sí, porque hay límites que vamos a establecer que nos van a afectar a nosotros. Y hay límites que van a ser, inclusive que vamos a tener que nosotros vivirlos junto con ellos. Y entonces quizás a lo mejor vamos nosotros mismos a tener conductas rebeldes frente a los límites que hemos establecido. Y somos los primeros que los vamos a querer quebrantar. Muy buen punto. ¿Qué más? A ver si se animan a compartir algo más. Ser firmes, ser constantes en el ejercicio de las decisiones y de la autoridad que ejerzamos. El cumplirla creo que es muy importante, ¿sí?
Creo que lo primero es reconocer que hay autoridad.
Claro, que soy la autoridad.
Saber esa autoridad y creer esa autoridad.
Exacto.
Porque si uno no se lo cree, es muy difícil empezar, es muy difícil aplicar, es muy difícil llevar a la práctica.
Claro, claro.
Entonces lo primero para mí es saber esa autoridad y reconocer esa autoridad.
Muy bien. Excelente. Y sobre todo yo creo que en el sentido en el contexto del hogar tenemos que entenderlo de que es una autoridad compartida, ¿estamos de acuerdo? Inclusive cuando los padres no vivan bajo el mismo techo y estén divorciados y papá viva en otra casa, todavía sigue siendo una autoridad compartida, ¿estamos de acuerdo? Es porque entonces manipulamos a los hijos. No le vas a hacer. ¿Qué te dijo tu papá? ¿Qué te dijo? Pues no. Pero no, porque es desgraciado, tú no le vas a hacer caso. No, señora, no. Así de verdad lo sea, yo le creo. Pero no, no haga eso con sus hijos. No le quite la imagen de autoridad de su padre. Más bien, refuércela, dialoguen, platiquen, tengan un vínculo, ya no como esposos, pero sí como padres. Y sobre todo, y aún más, cuando todavía están casados y viven en el mismo hogar, tienen que ser muy cuidadosos de que la autoridad sea compartida. Yo asumo que soy autoridad, pero que la estoy compartiendo con alguien más, así que tenemos que platicar, dialogar, comunicarnos en el secreto, en la intimidad de nuestra alcoba, para que cuando salgamos a donde están nuestros hijos, nosotros tengamos una línea de pensamiento, y cuando discrepemos, que sea nuevamente no delante de ellos. Porque entonces comienza a manipularnos con estas discrepancias que tienen que ver con el ejercicio muy particularmente de la autoridad. Bueno, creo que quiero compartirles algunos requisitos de cómo obtener la autoridad. La siguiente, primero ahí está, debemos ejercerlo cada día porque lo que no se ejercita se atrofia, ¿estamos de acuerdo? Y nuestros hijos son expertos en darse cuenta de que ya no estamos ejerciendo autoridad, y si no ejercemos autoridad ellos dicen, ¡uy! La ley de la selva ha llegado a casa. Pues entonces vivamos como se vive en la selva, salvajemente. Entonces tenemos que todos los días ejercer la autoridad. Y quizás usted diga, bueno, ya estamos en la fase final de este curso escolar. ¿Sus hijos aquí están en exámenes finales? ¿O ya comenzó esa etapa? Entonces los ven que estudian mucho, que llegan a casa agotados, que están enfocados en sus estudios, y le comienza a permitir, por ejemplo, que sean desorganizados. Es que pobrecita, estudia tanto que le voy a dejar que los zapatos los deje fuera del lugar. No, no lo haga. No deje que ese jovencito que tiene en casa llegue y donde menos se lo imagine o donde él lo entienda, deje su ropa ahí quizás junto a una mesa o junto al sofá en la sala porque estoy tan cansado y estoy trayendo buenas calificaciones y así nos manipulan. No, no, querido. Esa es tu responsabilidad, estudiar, pero también es mantener el orden en casa y trabajar en que esta casa sea ordenada. Y no solamente la mamá lo debe hacer, los papás, para que nuestros hijos sean ordenados. Nosotros debemos serlo también. Si el papá llega a casa y dice, ¡ay, qué cansado estoy! Y anda lanzando los zapatos. No esperemos que nuestros hijos sean diferentes. Entonces, tiene que haber una congruencia entre lo que les pedimos y lo que hacemos. Hello, ¿estamos vivos? Ok. Entonces, hay que ejercerla cada día. Segundo, tenemos que huir del autoritarismo, porque autoridad y autoritarismo son dos cosas diferentes. La autoridad tiene como motivación el que nosotros ayudemos a crecer a nuestros hijos. Por lo tanto, no se enfoca tanto en dejar saber que yo soy la autoridad, sino que se enfoca en hacerlos crecer, en educarlos y en construir sus vidas. El autoritarismo se impone. El autoritarismo le coarta la libertad a los hijos. El autoritarismo inhibe. Y por eso tenemos muchos adultos que están viviendo adolescencia tardía. Y tenemos muchos adultos que hoy están rebeldes. Y dicen, pero si ahora que tiene 24 años y que terminó la universidad, ¿está haciendo lo que nunca hizo? Ah, es que cuando era un adolescente no le permitiste expresarse, no le permitiste mostrar lo que realmente estaba dentro de él o de ella. Y yo creo que hay espacio para la libertad, para la discrepancia inclusive. Hay espacio para el diálogo, hay espacio para que se equivoquen y para que les ayudemos en sus procesos de enmendar sus equivocaciones. Entonces, autoridad no es lo mismo que autoritarismo, porque nuestros abuelos se quitaban el cinturón y decían, aquí mando yo y todos respeten. Y los hijos temblaban, ¿no? Y algunos hasta pipí se hacían en los pantalones, en el peor de los casos. Y eso le pasaron a nuestros padres, y ese modelo quizás vino a nosotros, y pensamos que eso es autoridad. No, señores, eso es ser autoritarios. Es una especie de general de ejército en la casa, y creemos que es un batallón, y que así se dirige una casa. No, no, para nada. Yo creo que debemos entender que parte de la autoridad es combinarlo con el amor y con ser tiernos en el ejercicio de nuestra paternidad, sin que los hijos olviden que nosotros somos padres o madres. Entonces no tenemos que ser amigos de nuestros hijos, tenemos que seguir siendo papá y mamá, pero saber ejercer la autoridad. ¿Me estoy haciendo entender?
Sí.
Ok, en tercer lugar debemos ganar prestigio, esto es muy importante, es que tengamos prestigio delante de nuestros hijos. ¿Qué significa que tengamos prestigio? Que seamos prestigiosos para nuestros hijos. A ver, que tengamos un buen ejemplo, que seamos admirados por ellos. Que nuestros hijos respondan a nuestra voz de autoridad, no tanto porque papá, el ogro, nos lo está pidiendo, sino porque este ser que me está pidiendo esto es mi padre, es la persona que más admiro, es mi mamá, es la persona que he llegado a admirar. Difícil esto, sobre todo cuando se vuelven adolescentes y parece que nos cambiaron los hijos. Y tenemos preadolescentes en casa y decimos, ¿de dónde salió esa reacción? ¿Y por qué me respondes de esa forma? ¿Y por qué ese mal humor? ¿Cuántos tienen adolescentes en casa o preadolescentes? ¿Y qué le pasó, no? ¿Qué le pasó al niño que teníamos? Y de momento algunas respuestas así fuera de lugar y mal humor. Y comienzan a estallar en ira y uno dice, ¿qué le está pasando? Son los cambios normales propios del crecimiento. Claro, no debemos justificar los trazos, los cambios, el permitirles que se vuelvan unos pedantes. No. Tenemos que guiarlos con mucha sabiduría y tenemos que saber cómo ejercer la autoridad también con igual sabiduría, pero creo que ayudaría mucho que seamos de prestigio frente a nuestros hijos. Miren qué curioso lo que este estudio de la Universidad de Navarra en España arrojó con respecto al prestigio de los padres. Ellos llegaron a la conclusión, después de estudiar a varios hijos, que el prestigio no lo ganamos nosotros basado en lo que poseemos materialmente. Si algunos dicen, mis hijos me tienen que admirar porque yo he construido un imperio, porque mi cuenta del banco está rebosante, porque mire todo lo que tengo, mire el tamaño de esta casa, mire la marca del auto que manejo. Y los hijos dicen, ay, qué bonito, sí, papá, te lo quiero quitar, pero no es eso lo que me hace admirarte. No es lo que poseemos lo que los hijos admiran o nos hace ganar prestigio delante de ellos. Tampoco son nuestras habilidades personales. Y le dicen, mire, te voy a demostrar que qué bueno soy jugando al vóley o al fútbol, o mira qué buen bailarín soy, o mira qué bien nado, o qué bien hago esto, aquello, el oficio, lo otro. Ellos dicen, ay, qué bien que todo se salió, pero enséñaselo a otro, dale la clase a otra persona. Y entonces no nos admiran por esto, no necesariamente tiene que ser por eso, tampoco, mucho menos, es por la posición profesional que ocupamos. Ay, que soy el presidente de una corporación, o que soy el dueño de un negocio, o que mire el éxito profesional que tengo. Ellos dicen, uy, papá, qué bueno. ¿Tú sabes qué? Díselo a tus empleados para que te aplaudan. A mí no me interesa. Precisamos ganar prestigio por todas estas cosas que adquirimos o poseemos en la vida. Y verdaderamente el estudio arrojó que no es así. Pero por su parte, el mismo estudio de esta universidad española llegó a la conclusión de que nos ganamos el prestigio a través de esto. Sí tiene que ver con el modo de ser de nosotros los padres. Si somos generosos, y esto fue lo que señalaron los hijos, si nuestros papás son personas generosas, humildes, optimistas, apacibles, etcétera, etcétera, nosotros los admiraremos y tendrán prestigio para nosotros. ¿Qué les parece? Tiene que ver más con el ser que con el hacer. Tiene que ver más con lo que yo soy como persona que lo que yo hago con mi persona. Qué importante, qué interesante. Además, el mismo estudio arrojó que también tiene que ver con la capacidad de trabajo de los padres. No es tanto en la pirámide empresarial o laboral qué lugar ocupo, sino cómo ejerzo mi posición, mi trabajo, mi oficio, mi profesión. Ellos dijeron que tiene que ver con la excelencia laboral y con la honradez. ¿Qué les parece? Los hijos nos están mirando. Y yo crecí al lado de un hombre que dirigió empresas durante toda su vida, que fue economista, director de empresas. Pero saben, eso no me impresionaba de mi papá. Y yo iba a los foros que él participaba, y ahí se paraba a dar conferencias y a hablarle a aquella gente de distintos rubros de empresas que dirigía. Y algunos me decían, mira, tu papá no te deja con la boca abierta, mira cómo habla, le decían algunos. Yo le decía, a veces hasta me dormía, ¿no? Porque lo escuchaba todos los días. Pero lo que yo mientras crecía miraba fue la honestidad de mi padre, la sinceridad y la honradez. El que supiera administrar los bienes de aquella empresa sin apropiarse de ellos, ni usar su posición de autoridad para beneficios no permitidos por la empresa. Entonces, mientras yo iba creciendo, aquello sin palabra iba ejerciendo en mí una influencia impresionante, porque estaba viendo un hombre que era congruente. Fíjense, creo que se lo he dicho otras veces. Mi padre fue, en todo el sentido de la palabra, un ateo, alguien que vivió sin Dios, que no creyó en Dios hasta hace algunos años, pero sí fue un hombre de muchos valores. Y fue un hombre que me enseñó el valor de la honestidad y de ejercer las cosas con la congruencia de lo que se demanda de nosotros. Y eso fue lo que yo terminé admirando de él. Y por eso crecí diciendo, yo quiero ser como mi papá en ese sentido. Yo quiero ser como mi padre en ese sentido. Y esto quizás tiene que ver mucho con esto que la Universidad de Navarra, España, arrojó en relación a los hijos. Y ellos también llegaron a la conclusión, dado el estudio, que sí se relaciona el prestigio de los padres y las madres frente a los hijos, se relaciona con la manera en la que los padres tratan a los demás, incluyendo a sus propios hijos. ¿Cómo tratamos a las personas? Ellos nos están mirando cómo nos movemos en el tráfico. Y nosotros justificamos que México es una locura y por eso tengo que gritarle a este que va adelante y a recordarle hasta a la mamá. Y ellos dicen, uy, ese es el papá. Y luego nos ven cómo tratamos a la mamá o viceversa, cómo la mamá trata al papá, cómo tratamos a nuestros padres o a nuestros hermanos o cómo los tratamos a ellos. Y dicen, ay caramba, esta no es la persona que yo quiero mirar y de la que yo quiero ser dirigido o que ejerza autoridad. No, me rebelo frente a esa imagen o ese modelo de autoridad que alza mucho la voz, que dice mucho lo que tengo que hacer, pero que dicta mucho en sus acciones de lo que me demanda a mí como persona. Entonces, es quizás algo importante en lo que tenemos que reflexionar. Concluyo con algunas declaraciones en la tarde de hoy. La primera es esta, que no se puede obtener autoridad si primero nosotros no desarrollamos un carácter que sea, en primer lugar, sincero, pero también íntegro y, por supuesto, empático. Creo que esto es algo que deben llevarse con ustedes. Desde ahí ejercemos la autoridad. La tenemos, pero el ejercicio de esta autoridad que ya poseemos, para que sea correcto y efectivo, tiene que ser basado en un carácter que tenga por lo menos estas tres características: sinceridad, integridad y empatía. Y nuestros hijos nos los están demandando a voz en cuello, en el silencio de sus vidas, también nos los están diciendo. Y decimos, ¿por qué reacciona así? ¿Por qué me mira con esa cara? ¿Por qué se ha vuelto tan rebelde? Señor, señora, ¿no será que nosotros estamos viviendo una doble vida y no estamos siendo congruentes con nuestros actos y estamos demandándole a ellos lo que no somos capaces nosotros de vivir? Quizás por eso ellos reaccionan como reaccionan. Una segunda conclusión que les dejo en la tarde de hoy es que la autoridad nunca, nunca, jamás se obtendrá o se sostendrá en el miedo o la imposición. En el miedo y la imposición. No. Podemos coartar la libertad, podemos inhibir a nuestros hijos, podemos llenarlos de terror con respecto a nuestra persona, pero jamás nos llegarán a respetar y jamás nos llegarán a admirar, porque el miedo y la imposición no es autoridad. No son los golpes, no son los maltratos, no son los gritos. No, eso no es autoridad. La autoridad es otra cosa y tenemos que descubrirla y tenemos que preguntarlo cómo ejercerla correctamente. Y dejo esta frase de Jesús como un ejemplo de lo que es ser autoridad. Él dijo, llevad mi yugo sobre vosotros. Esto es una expresión de la agricultura, de esos hombres que trabajan la tierra y usan bueyes, pero que intencionalmente ponen al buey viejo con el buey nuevo. El buey experimentado, que ya se acostumbró al yugo, que ya sabe por dónde ir para surcar la tierra. Y le traen un buey nuevo, un buey de estos rebeldes que quiere buscar su propio surco, su propio camino, y se lo enyugan en una misma pieza de madera. Y ahí están los dos cuellos atrapados. Y el buey nuevo comienza a a dar de un lugar al otro y a querer ir por su camino, hasta finalmente darse cuenta que está amarrado a otro buey, que en este caso es el experimentado y que no se puede mover. Jesús dice en esta frase: yo soy ese buey viejo, yo soy ese líder experimentado, y tengo dos características que les conviene a ustedes: soy manso y soy humilde de corazón, clave para hallar el descanso a nivel del alma, de las emociones, del espíritu humano. Y entonces dice: aprendan de mí esto, aprendan de mí, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Lo que está diciendo es: yo soy el modelo de líder y me atrevo a ofrecerme como modelo y a decirles que aprendan de mí, está diciendo él. Y la historia ha pasado, algunos han querido ignorar su persona, otros han combatido su persona, pero lo cierto es que en su época, en el primer siglo de nuestra era y todavía en la actualidad, cientos de miles de personas nos vemos influenciados por su señorío y por su liderazgo, porque no se impone, es un modelo, y es un modelo precisamente de humildad y de mansedumbre, y eso tenemos que traerlo nosotros como ejemplo a nuestra vida personal, a nuestra vida familiar, que seamos como padres de familia personas humildes, que nuestros hijos no vean altivez ni orgullo, sino por el contrario, un padre humilde, pero que sabe cuál es su lugar y ejerce con actitud correcta la paternidad, o la madre ejerce la maternidad, y que a la vez seamos mansos. Manso no es menso, por cierto, pero sí es esa actitud suave, apacible, que sabe tratar las cosas de una forma que no violenta a los demás. Para ser autoridad en el hogar y en la vida de forma general, no tenemos que violentar a nosotros seres humanos. No tenemos que violentar su carácter, no tenemos que violentar su identidad como personas. Por el contrario, tenemos que aprender a saber guiarlos. El padre y la madre que ejercen la autoridad correcta no imponen, guían, sirven de modelos, establecen el camino, y los hijos nos seguirán con esa voluntariedad que nosotros nos ganaremos en ellos, esa respuesta que provocaremos en ellos, producto de la admiración, del respeto y, por supuesto, del prestigio que nos ganaremos en el ejercicio correcto de la autoridad. Se dice fácil, pero no lo es. No lo es. Vivirlo cuesta mucho. Hay que ser muy congruente, hay que estar muy comprometido con construir la vida de nuestros hijos, con trabajar valores, con trabajarlos en nosotros primeramente, para luego desde allí, desde esa plataforma, tener la fuerza moral para pedirles a ellos que hagan lo que ya nosotros hicimos. Y yo creo que es muy fácil demandar sin vivir, sin hacer. Pero cuando nos ponemos en esta disposición, hago y por cuanto hago, demando. Entonces yo le digo a mi hijo Isaac: tú tienes que tratar bien a tu mamá. Pero para yo demandarle esto a este niño, yo tengo que tratar bien a su mamá. Entonces, yo sé que tengo que ser congruente, porque él dice entonces: bueno, ¿y qué me pides a mí? Que trate bien a mi madre si tú la maltratas. Ah, pero yo nunca lo hago. Entonces yo le doy, la distingo, yo la reconozco todo lo bien que hace. Yo la beso, yo la abrazo, yo le digo te quiero. Yo, inclusive cuando discrepamos, tratamos de discrepar sin dañar nuestra sensibilidad, y sabemos perdonarnos. Y cuando sucede frente a nuestros hijos, ese proceso de restauración tiene que ser más visible para que ellos entiendan que esto es más grande que la pequeña diferencia que hace un rato anteriormente vivimos. Y cuando estas dinámicas se dan, entonces tenemos la fuerza moral para decirle: no te permito que le hables así a tu mamá, porque antes de ser tu mamá fue mi esposa y sigue siendo, y la defenderé. Entonces tenemos que ser muy comprometidos con vivir los valores nosotros, porque esa es la plataforma correcta para entonces ejercer autoridad en el hogar y que nuestros hijos crean en nosotros. Perfectos no somos, ¿estamos de acuerdo? Somos imperfectos, nos equivocamos todos los días. Difícil esta tarea es. Uy, si me hubieran dicho esto, yo quizás a lo mejor hubiera pensado una, dos, tres veces antes de ser padre. Y mira que nos demoramos 7 años hasta lanzarnos a la aventura de ser papás. Ya parecía que estábamos seguros, y cuando llegó nuestra primera hija y comenzamos el proceso de educar, dijimos: ¿será que admiten devoluciones por ahí arriba? Porque es difícil, cierto que sí lo es, pero no nos podemos dejar vencer. Tenemos que ser muy comprometidos y tenemos que vivir nosotros, sobre todas las cosas, este ejercicio de los valores y de la autoridad a nivel personal. El primer ser humano que tenemos nosotros que ejercer autoridad sobre él no es nuestros hijos, no son nuestros hijos, somos nosotros. Si nosotros sabemos controlar este ser que llevamos dentro, entonces seremos capaces de, con la misma sabiduría, ejercer autoridad sobre nuestra casa y sobre nuestros hijos. Se los dejo de tarea en la tarde de hoy. y les agradezco mucho su presencia en esta tarde aquí en Escuela para Padres. Gracias, gracias de todo corazón. Y solo me resta decirles que Dios me los bendiga. Los dejo con la doctora Gaby en la tarde de hoy. Gracias.
Papás, muy buenas noches. No, ya, esto es de dos, no circula, si nos está pegando, ¿verdad? Ya, no, y ya que se va a acabar el año, ya cada vez somos menos. Papás, me da muchísimo gusto, como siempre, tenerlos aquí esta noche. Y vamos a ver hoy esta parte de cómo podemos replantear la formación en valores. ¿Desde dónde podemos replantear? Hablamos de valores muchísimo, lo manoseamos muchísimo, ya hemos tenido muchas sesiones acerca de valores. Y yo les quiero preguntar, si nos vamos allá afuera, ¿los valores están a la alza o a la baja? A la baja. Papás, ¿por qué? ¿Por qué sí? Puede ser que más que nunca estamos en la Escuela para Padres, no solo aquí, sino en muchas instituciones, y nos preparamos los papás, y nos ocupa mucho, y el tema de valores es un tema bastante trillado. ¿Por qué no estamos logrando entonces tener los resultados que quisiéramos? Porque vamos contracorriente. Sí, no somos todos los que estamos haciendo eso, pero se habla muchísimo de valores, ¿no? ¿Por qué no estamos logrando tener esos valores que queremos en nuestros hijos y en nuestra sociedad? Porque no lo aplicamos. En algunas ocasiones no lo aplicamos, ¿sí? Varias no lo aplicamos. ¿Por qué más? Porque a veces no los tenemos muy claros. Bien, ¿qué otra cosa se les ocurre?
Todo lo que vemos, todo, sea en televisión, en
estamos aprendiendo de todo. Ok, no solo se quedan nuestros hijos con lo de la familia, sino aprenden un montón de cosas allá afuera, y allá afuera, no en todos lados, está la parte de valores. ¿A alguien se le ocurre algo más? Dicen por ahí, papás, y lo hemos dicho en alguna ocasión, que ¿cuál es la perfecta definición de idiota? Ya lo hemos dicho en algún momento. ¿Nadie se acuerda? Dicen que la perfecta definición, con perdón de la palabra idiota, es hacer lo mismo y esperar un resultado diferente. ¿Será, papás, que estamos haciendo lo mismo y queremos que esto cambie? ¿O será que nos tenemos que replantear y decir, a ver, si está muy trillado, ¿cómo enseñamos valores? Pues con el ejemplo, pues ¿cómo enseño el valor de la responsabilidad? Pues que haga su tarea, que no falte a sus clases, que cumpla las consecuencias, pues la honestidad, pues yo lo enseño a que no diga mentiras. Y ¿será que algo nos está fallando en la fórmula? ¿Y que seguimos insistiendo en lo mismo y no estamos teniendo el resultado que querramos? ¿Sí, señora? El punto que comenta es bien importante, que decíamos un poco, vamos contracorriente, y todos los que tenemos hijos de esa edad, que yo comparto una de 15 y medio, y es que a los demás sí, y es que tú con todo mundo quieres hablar, y tú si no hablas con la mamá no me dejas ir, y a todos los recogen a las 2 de la mañana, y tú que crees que yo soy cenicienta, vamos contracorriente, porque yo, señora, me pregunto lo mismo, ¿dónde están esos papás? ¿No? Hace poco recogí a mi hija de una fiesta a las 12, la recogió mi esposo, fue ella por él, él por ella, y tenía yo el teléfono de mi hija, lo dejé encendido, y eran las 3 de la mañana, señora, y seguían entrando Snapchats de niñas que seguían en la fiesta. Yo decía, O sea, ¿dónde están los, no? ¿Dónde? Sí, eso es cierto, estamos siendo papás muy permisivos y que vamos otra vez contracorriente. ¿Alguien me había levantado su mano? Sí, señora. Como que tenemos a lo mejor medio jerarquizado, chueca la situación, y sí un poco, ¿no? Y yo con, entonces con esta chamba le voy a pagar las mejores universidades y no lo voy a ver nunca y no me puedo ocupar, pero no le va a faltar nada al mío y vamos a trabajar por ahí y le estoy apostando a eso, ¿no? Vamos a ver, papás, este pequeño video que a mí personalmente me hace seguir dándole muchas vueltas a este asunto y seguir reflexionando, y ahorita lo comentamos, por favor.
What keeps us healthy and happy as we go through life? If you were going to invest now in your future best self, where would you put your time and your energy? There was a recent survey of millennials asking them what their most important life goals were. And over 80% said that a major life goal for them was to get rich. And another 50% of those same young adults said that another major life goal was to become famous. And we're constantly told to lean into work, to push harder and achieve more. We're given the impression that these are the things that we need to go after in order to have a good life. Pictures of entire lives, of the choices that people make and how those choices work out for them, those pictures are almost impossible. We need people to remember the past. And as we know, hindsight is anything but 20/20. We forget vast amounts of what happens to us in life, and sometimes memory is downright creative. But what if we could watch entire lives as they unfold through time? What if we could study people from the time that they were teenagers all the way into old age to see what really keeps people happy and healthy? We did that. The Harvard study of adult development may be the longest study of adult life that's ever been done. For 75 years, we've tracked the lives of 724 men. Year after year, asking about their work, their home lives, their health, and of course asking all along the way without knowing how their life stories were going to turn out. Studies like this are exceedingly rare. Almost all projects of this kind fall apart within a decade because too many people drop out of the study, or funding for the research dries up, or the researchers get distracted, or they die, and nobody moves the ball further down the field. But through a combination of luck and the persistence of several generations of researchers, this study has survived. About 60 of our original 724 men are still alive, still participating in the study, most of them in their 90s. And we are now beginning to study the more than 2,000 children of these men. And I'm the fourth director of the study. Since 1938, we've tracked the lives of two groups of men. The first group started in the study when they were sophomores at Harvard College. They all finished college during World War II, and then most went off to serve in the war. And the second group that we followed was a group of boys from Boston's poorest neighborhoods. Boys who were chosen for the study specifically because they were from some of the most troubled and disadvantaged families in the Boston of the 1930s. Most lived in tenements, many without hot and cold running water. We When they entered the study, all of these teenagers were interviewed, they were given medical exams. We went to their homes and we interviewed their parents. And then these teenagers grew up into adults who entered all walks of life. They became factory workers and lawyers and bricklayers and doctors, one president of the United States. Some developed alcoholism, a few developed schizophrenia. Some climbed the social ladder from the bottom all the way to the very top, and some made that journey in the opposite direction. The founders of this study would never in their wildest dreams have imagined that I would be standing here today, 75 years later, telling you that the study still continues. Every 2 years, our patient and dedicated research staff calls up our men and asks them if we can send them yet one more set of questions about their lives. Many of the inner city Boston men ask us, "Why do you keep wanting to study me? My life just isn't that interesting." The Harvard men never ask that question. To get the clearest picture of these lives, we don't just send them questionnaires. We interview them in their living rooms. We get their medical records from their doctors. We draw their blood. We scan their brains. We talk to their children. We videotape them talking with their wives about their deepest concerns. And when, about a decade ago, we finally asked the wives if they would join us as members of the study, many of the women said, "You know, it's about time." So what have we learned? What are the lessons that come from the tens of thousands of pages of information that we've generated on these lives? Well, the lessons aren't about wealth or fame or working harder and harder. The clearest message that we get from this 75-year study is this: good relationships keep us happier and healthier. Period. We've learned three big lessons about relationships. The first is that social connections are really good for us, and that loneliness kills. It turns out that people who are more socially connected to family, to friends, to community, are happier, they're physically healthier, and they live longer than people who are less well connected. And the experience of loneliness turns out to be toxic. People who are more isolated than they want to be from others find that they are less happy, their health declines earlier in midlife, their brain functioning declines sooner, and they live shorter lives than people who are not lonely. And the sad fact is that at any given time, more than 1 in 5 Americans will report that they're lonely. And we know that you can be lonely in a crowd and you can be lonely in a marriage. So the second big lesson that we learned is that it's not just the number of friends you have, and it's not whether or not you're in a committed relationship, but it's the quality of your close relationships that matters. It turns out that living in the midst of conflict is really bad for our health. High conflict marriages, for example, without much affection, turn out to be very bad for our health, perhaps worse than getting divorced. And living in the midst of good, warm relationships is protective. Once we had followed our men all the way into their 80s, we wanted to look back at them at midlife and to see if we could predict who was going to grow into a happy, healthy octogenarian and who wasn't. And when we gathered together everything we knew about them at age 50, it wasn't their middle-aged cholesterol levels that predicted how they were going to grow old. It was how satisfied they were in their relationships. The people who were the most satisfied in their relationships at age 50 were the healthiest at age 80. And good, close relationships seem to buffer us from some of the slings and arrows of getting old. Our most happily partnered men and women reported in their 80s that on the days when they had more physical pain, their moods stayed just as happy. But the people who were in unhappy relationships, on the days when they reported more physical pain, it was magnified by more emotional pain. And the third big lesson that we learn about relationships and our health is that good relationships don't just protect our bodies, they protect our brains. It turns out that being in a securely attached relationship to another person in your 80s is protective, that the people who are in relationships where they really feel they can count on the other person in times of need, those people's memories stay sharper longer. And the people in relationships where they feel they really can't count on the other one, those are the people who experience earlier memory decline. And those good relationships, they don't have to be smooth all the time. Some of our octogenarian couples could bicker with each other day in and day out, but as long as they felt that they could really count on the other when the going got tough, those arguments didn't take a toll on their memories. So, this message that good, close relationships are good for our health and well-being, this is wisdom that's as old as the hills. Why is it so hard to get and so easy to ignore? Well, we're human. What we'd really like is a quick fix, something we can get that'll make our lives good and keep them that way. Relationships are messy and they're complicated, and the hard work of tending to family and friends, that's not sexy or glamorous. It's also lifelong. It never ends. The people in our 75-year study who were the happiest in retirement were the people who had actively worked to replace workmates with new playmates. Just like the millennials in that recent survey, many of our men, when they were starting out as young adults, really believed that fame and wealth and high achievement were what they needed to go after to have a good life. But over and over, over these 75 years, our study has shown that the people who fared the best were the people who leaned into relationships with family, with friends, with community. So what about you? Let's say you're 25, or you're 40, or you're 60. What might leaning into relationships even look like? Well, the possibilities are practically endless. It might be something as simple as replacing screen time with people time, or livening up a stale relationship by doing something new together, long walks or date nights. Or reaching out to that family member who you haven't spoken to in years, because those all too common family feuds take a terrible toll on the people who hold the grudges. I'd like to close with a quote from Mark Twain. More than a century ago, he was looking back on his life, and he wrote this: "There isn't time. So brief is life for bickerings, apologies, heartburnings, callings to account. There is only time for loving, and but an instant, so to speak, for that. The good life is built with good relationships." Thank you.
¿Desde dónde, papás, podemos conectar lo que escuchamos en este pequeño video con replantear valores y con lo que platicábamos hace unos instantes? ¿Quién me dice? Creo, papás, que la calidad de nuestros vínculos ha ido en deterioro enormemente. Tal vez por el ritmo de vida que tenemos, tal vez por el avance tecnológico, yo creo que tiene mucho que ver con la calidad de vida y con el ritmo que traemos en acelere. Y decía la señora, antes los padrinos eran los hermanos y entonces tenían padrinos para toda la vida, ¿no? Hoy son los amigos y entonces son los compadres y luego ya nos separamos, ya no somos amigos, ya dejamos de coincidir ya y esa relación ya se perdió. ¿Y qué decimos de los abuelos, papás? Antes a mí me llevaban a comer a casa de mi abuela todos los domingos. Y era, ¿no?, como religioso y no se podía perder por ninguna manera. Y lo que dijeran mis... No conocía, no tuve la fortuna de conocer a mis abuelos hombres, nada más me tocó conocer a mis abuelas mujeres, pero era estar con mis abuelas y venerarlas y escucharlas y pasar tardes de carcajadas y experiencias con mis abuelas. Hoy, ¿cada cuánto vamos a hacer una reflexión nosotros? ¿Qué tanta importancia le damos a los abuelos? A esos vínculos tan cercanos, entre hermanos, con los primos. Ay, señora, le vino como anillo el dedo en la sesión, ¿verdad? ¿Para qué? Ahora la doctora dijo, así le va a decir. Todas estas relaciones, papás, yo sí creo que la manera de conectar este video, si yo les digo así de bote pronto, ¿qué es lo que queremos todos para nuestros hijos?
Lo mejor.
Lo mejor.
Que sean felices.
Que sean felices. ¿No? Como que pensamos, ay, yo lo, que sea lo que quiera, pero que sea bien feliz, ¿no? Que haga lo que él decida, estudiar en su vida, pero que sea bien feliz, ¿no? Todos apostamos por la felicidad de nuestros hijos. Y eso que estamos enseñándoles ahorita, ¿los va a llevar a la felicidad? ¿Ese video? Dice que no. Estudios como ese yo nunca había encontrado, ¿eh? Miren que me dedico a la investigación. Un estudio longitudinal de 75 años está tremendo, y con esa población. Ese video dice que no. Que lo que los va a llevar a la felicidad es el vínculo y la calidad de vínculos que tengamos. Papás, ¿qué tal si replanteamos cómo estamos educando en valores? Y en vez de irnos por lo que nos dice el libro, irnos desde el vínculo de la relación. ¿Qué calidad de relación estoy teniendo con mis hijos? Y vamos a empezar, papás, por hacer un análisis todos los días, en la noche o en la mañana del día anterior, y de decir cuántas discusiones hubo, cuántos altercados hubo, cuántos momentos en donde nos reímos, compartimos y estuvimos juntos hubo en el día, cuántos córrele, apúrate, se nos va a hacer tarde, no vamos a llegar otra vez, hubo en el día. Y papás, si son tan, creo, tan humanos y tan imperfectos como yo me considero, nos vamos a dar cuenta que son pocos esos momentos de calidad. Y que vivimos en el córrele, apúrate, cállate, la sopa ya la tiraste, no trajiste el cuaderno de la tarea, y no nos vinculamos desde esta parte que es lo primario. Todo se construye, papás, a partir del vínculo primario con la madre. Y entonces a partir de ahí se va desarrollando todo lo que me digan. ¿Qué tal, papás, si retomamos esa parte, nos humanizamos un poco más con mis hijos y, como decíamos la vez pasada, en vez de llegar y órale, come y siéntate, ahí es la tarea, vamos a hacerlo al revés? Sí que hagan la tarea, sí, por supuesto, sí que coman, pero vamos a empezar a alimentar el vínculo antes y a darle esa prioridad. Papás, mi trabajo con adolescentes, a mí me asusta las relaciones tan destructivas en las que se están involucrando estos jóvenes. Las relaciones en donde no hay respeto, en donde hay jaloneos, en donde hay gritos, en donde hay codependencias terribles uno con el otro, no están teniendo vínculos de calidad. Y si queremos que nuestros hijos sean felices y por ende sean gente de valores, pues sí creo que tenemos que apelar y que regresar a lo más básico, que son los vínculos. Y vamos a dejar un poquito lo del libro y todo esto que nos han dicho, y vamos a hacer el experimento desde el vínculo y a ver cómo nos va. Yo creo que a lo mejor tenemos que hacer el cambio de fórmula y entonces podamos avanzar. Desde hace muchos años, papás, muchos años, y no sé ni cómo llegué a eso, todos los días pido y quiero que mis hijos tengan tres cosas. ¿Alguien me podría compartir qué tres cosas les gustaría que tuvieran sus hijos a lo largo de su vida?
Salud.
Salud.
Amor.
Responsabilidad.
Responsabilidad.
Armonía.
Vida.
Vida, por supuesto.
Salud.
O si no, ya ni para qué pedir las otras dos. Si ya no tiene la vida, ya oro por él. Felicidad. ¿Qué más, papás? Dinero, ¿no?
Sabiduría.
Responsabilidad. Y fíjense, papás, cómo hablamos de muchos valores, valga la redundancia, bien valiosos, valores aislados. Yo desde hace muchos años les decía, y no sé, insisto, en cómo llegué a esto, y por más que me he tratado de acordar, no lo sé, ¿no? En momentitos de oración que tengo a lo largo de mi día, siempre he pedido, quiero que mis hijos tengan tres cosas. Salud física y emocional, que sean grandes seres humanos, de gran calidad humana, personas con calidad humana, y que sean felices. Y entonces creo que a través de esta segunda, de personas de gran calidad humana, todos los valores caben ahí. Y entonces van a ser solidarios y responsables y generosos y todo lo que se nos ocurre que tengamos. Pero vamos otra vez a desde dónde nos humanizamos, habíamos visto en alguna sesión, desde el vínculo con el otro. Entonces vamos, papás, a tratar de darle por ahí y vamos a ver si podemos generar un cambio y qué resultados podemos tener en ese sentido. Papás, la próxima sesión no viene el pastor, viene Carlos, vengo yo, y vamos a ver lo que vieron el día de hoy con el pastor del ejercicio de la autoridad, y vamos a hacer una diferencia entre Carlos y yo. Carlos les va a dar la parte de niños, cómo ejerzo mi autoridad cuando tengo niños pequeños en casa, y yo voy a trabajar la parte de los adolescentes. Ah, que luego cómo se nos complica, ¿verdad, señora? ¿Cómo se nos complica? ¿Cómo ejerzo mi autoridad? Como bien decía el pastor, sin ser autoritario, sin quebrantar los límites, sí, pero poniendo esa parte de respeto que siempre tiene que haber entre tú y yo, que no soy tu cuate, soy tu padre, y así en esa línea me tengo que mantener siempre. Papás, apelando a nuestra sesión, es noche de fútbol. Vámonos a casa, vamos a ver el fútbol con nuestros hijos. Papás, es que mañana se va a desvelar, va a estar desmañanado el niño y se va a cansar y luego se va a quejar. Papás, si se echa una pestañita en la clase de español, ya no importa. Vamos a fortalecer este vínculo y de verdad, papás, vamos a ver desde otro lado. Y esto que podemos tener y darnos este escapado y decir, sí, hoy todos nos desvelamos y son las 9 de la noche y te dejo abrir una Coca-Cola porque estamos viendo el fútbol y ya mañana vaya a la escuela, ¿no? Va a ir y lo va a cumplir. Ya, pero no va a ser tan grave, papás. Que tengan una bonita noche. Nos vemos la próxima semana. Thank you.